Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal?
tal? Bienvenidos a Ultravioleta Radio en un episodio más de este programa que está dedicado a las mujeres en la ciencia y a todas sus contribuciones en la historia para hacerles justicia a lo que han logrado y que quizás muchos de nosotros nunca supimos ver. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter arroba Dime Chascona, y el día de hoy tengo el gusto de acompañarte una vez más con mi compañero Ricardo García.
Hola Anabel, hola queridos radioescuchas, muchas gracias por estarnos sintonizando. Mi nombre es Ricardo García, pueden encontrarme en Twitter como arroba aquelricardo, y como cada semana es un gusto tenerlos de vuelta, y para quienes es la primera emisión que escuchan, sean muy bienvenidos a Ultravioleta Radio.
Creo que muchos de nuestros radioescuchas quizás nos escuchan por primera vez y quisieran saber dónde pueden escuchar los otros episodios de Ultravioleta. ¿Recuerdas esa página donde pueden descargar su podcast, Ricardo?
Claro que sí, la pueden descargar en www.udgtv.com, y pues ahí pueden seguirnos también en nuestras redes sociales, en arroba ultravioleta FM, o en nuestros twitters personales, donde nosotros somos unas máquinas de retweets y estaremos ahí compartiendo los episodios completos, las entrevistas completas, y también pueden ver ahí en el historial del archivo de retweets todas las entrevistas anteriores para que tomen nota, para que si puedan escucharlas de nuevo si se les fue algún detalle, o para que también la compartan con sus amigos.
A lo largo de los diferentes episodios de Ultravioleta hemos tenido la oportunidad de platicar con mujeres científicas contemporáneas que nos cuentan básicamente cómo son sus trabajos, qué hacen y qué es lo que encuentran en la rama de la ciencia que lo hace tan fascinante. Entonces ya saben, si quieren escuchar los programas tienen esa opción, y también pueden escribirnos al Twitter oficial de Radio Universidad de Guadalajara, que es @radioudg. El día de hoy comenzamos este programa con mucha energía, con una canción de Jane's Addiction que se llama Irresistible Force, que es una canción de 2011, ya tiene sus años, estoy consciente de eso, pero contiene referencias a la paradoja de la fuerza irresistible. Y esta paradoja es un ejercicio de lógica, no es en realidad una cuestión tan real, pero se pregunta, ¿qué pasaría si se encontraran una fuerza imparable y un objeto inamovible? ¿Sería posible eso en un mismo universo? No lo creemos, pero es una pregunta de lógica que los pone a pensar, porque si una fuerza es completamente irresistible, ¿cómo va a mover a un objeto que no se mueve? Entonces, la lógica nos diría, necesitarían otro universo, porque eso no puede suceder, y es hasta un juego semántico. Y de esto se trata esta canción, que pues recupera esa parte de la paradoja, y que también recuerda a uno de los grupos de rock que más ha llamado la atención, por lo menos en los últimos 30 años, por sus influencias de hard rock. Así que ya saben, a pesar de que esto nos viene desde finales de los 90s, pues siempre es bueno llenarnos de energía con Jane's Addiction.
Y además, esto que dices de la fuerza irresistible, pues a mí sí se me ocurriría que en este universo pudiera existir algo así, ¿no? Ya hemos hablado de los agujeros negros, por ejemplo, que pues no pueden, tienen una fuerza de atracción tal que la luz no se les puede resistir, que es la fuerza o la energía más veloz del universo. Entonces, no sé, podríamos aventarnos un debate un poco en este tenor, si quieres, pero quizás fuera del aire para no aturdir a nuestros radioescuchas.
Sí, por lo pronto fue un dato curioso de la canción, porque como bien saben, tratamos siempre de hacer propuestas musicales que tengan algo que ver también con la ciencia, que no totalmente, porque pues esto es música, pero son datos curiosos que seguro los harán triunfar en más de alguna reunión social, y por eso los compartimos con ustedes. El día de hoy vamos a platicar justo de la luz. Ahora que lo mencionabas, Ricardo, tenemos una entrevista muy interesante respecto a la contaminación lumínica y cómo afecta a los ecosistemas. En realidad creo que no pensamos mucho respecto a cómo nos afecta toda esta concentración de luces artificiales que existe en nuestras ciudades. Y pienso, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, ¿no? Que tiene más luces que todas las estrellas del cielo. Ay, bueno, no sé, pero si es una ciudad...
No, cuidado.
Sí, pero sí es una ciudad permanentemente iluminada que nunca duerme. ¿Y cuáles serían las repercusiones de estar lanzando toda esa luz no hacia la Tierra, sino hacia el cielo, quitándonos el derecho de mirar un cielo estrellado, ¿no? Oscuro en su totalidad.
Sí, en esta ocasión, también porque hay que hacer una pequeña acotación en este sentido, la contaminación lumínica también afecta a las especies animales y vegetales que viven a nivel de la Tierra. Las, por ejemplo, no sé si han visto a todas estas como bichitos que se van escabullendo entre las lámparas y quedan ahí adentro de los focos. Esas lámparas artificiales y esas luces artificiales también afectan el comportamiento de las especies animales y después de los insectos y de demás animalitos que viven en la naturaleza, que nosotros llegamos a invadir con estas luces artificiales que se encienden cuando no se deberían encender, es decir, en la noche, que se supone que debería ser una oscuridad pues más profunda, dominada quizás por la tenue luz de las estrellas o de la luz de la luna. Pero el día de hoy vamos a hablar de cómo esta contaminación lumínica, como bien dice Sanabel, nos impide ver el cielo. ¿Cuántas personas en poblados o en ciudades grandes de nuestro estado, en Jalisco, no podemos ver las estrellas o quizás tengamos que salirnos al pueblo de al lado o a la ciudad de al lado para poder ver un poquito más de estrellas? Esto se debe a que esta luz nos impide, ¿no? Bloquea la tenue luz de las estrellas, pero ya estaremos escuchando más de esto un poco más adelante en la entrevista que les tenemos preparada el día de hoy.
Sí, en realidad yo no sabía esto, pero el cielo estrellado es parte de nuestro patrimonio cultural y científico. De hecho, el cielo estrellado, según la UNESCO, es patrimonio de la humanidad y hay un derecho en esta oscuridad que nos permite hacer, pues por ejemplo, trabajo astronómico, ¿no? Si tenemos contaminación lumínica, pues ¿cómo vamos a averiguar qué es lo que está por encima de nuestras cabezas si no podemos ver nada, ¿no? Básicamente. Entonces, quiero platicarles que en esta ocasión pudimos hablar con la doctora Irene Cruz González, que ella es licenciada en física por la UNAM y tiene una maestría y un doctorado en astronomía por la Universidad de Harvard. Ella es una auténtica especialista en galaxias, pero lo más importante de lo que nos contó es que además es una activista por los cielos oscuros. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que ella aboga porque el cielo no necesita que lo iluminen más de lo que ya está y que al contrario, al hacer esto estamos impidiendo muchísima investigación científica que no puede llevarse a cabo porque no respetamos esos ciclos que, como bien decías, Ricardo, pues son parte de la biología. No solo nuestra, sino de las demás especies que conviven con nosotros y que por lo general tratamos de forma muy irrespetuosa. Entonces, pues, ¿qué te parece si escuchamos a la doctora Irene Cruz González platicándonos de cómo ha sido su misión para, pues, hacernos conscientes de lo que está pasando cuando iluminamos de más nuestro entorno y que nos platique un poco más de su trabajo astronómico? No sé qué opines, Ricardo.
Adelante, vamos a escuchar esta primera parte de la entrevista para que podamos entender un poco más de la importancia de estos cielos oscuros que quizás muchos de nosotros no podemos ver de forma cotidiana.
Pues vamos a escuchar a la doctora Irene Cruz González y regresamos a esto que se llama Ultravioleta Radio.
Ultravioleta.
Bienvenidos a esta entrevista con la doctora Irene Cruz González. Ella es investigadora del Instituto de Astronomía con un doctorado de la Universidad de Harvard. Doctora, ¿cómo está el día de hoy?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues aquí encantada de estar en este espacio radiofónico.
Bienvenida a Ultravioleta. Nuestra primera pregunta para usted el día de hoy es ¿qué implicaciones tiene optar por una carrera científica en México y muy específicamente en astronomía, que es el campo que usted le dedica a su trayectoria profesional?
Bueno, dedicarse a la ciencia es realmente apasionante. También demanda muchísimo trabajo, dedicación y un aprendizaje pues de toda la vida. O sea, como que de joven, o sea, uno empieza a tener curiosidad y una de las curiosidades que pues tenemos los físicos, los astrofísicos, es pues cómo funcionan las cosas, ¿no? El universo, entender todos los objetos que lo componen, estudiando pues la física de ellos, y eso es realmente el campo de la astrofísica.
¿Es difícil ser científica en México? Le pregunto porque, bueno, sabemos que solo 30% de los científicos alrededor del mundo son mujeres y sin embargo usted opta por esta decisión. ¿Qué le ha implicado a usted personalmente?
a ver, no es difícil si es lo que uno quiere y es lo que más le gusta, ¿sí? Sí se necesita, pues muy joven, tener como que el apoyo tanto familiar, o sea, en casa, como en la escuela, ¿sí? Porque, bueno, de chica uno, si tiene uno tendencias científicas, por ejemplo en la adolescencia, que es más o menos cuando, aunque surgen antes, cuando se dan más fuerte, ¿no? Pues es uno un bicho raro, es distinto al resto de los compañeros, ¿no? Porque pues a uno le gusta leer mucho, le gusta estudiar, le gusta entender las cosas, le gusta, en particular si se va uno hacia las ciencias duras, pues le gusta la física, le gustan las matemáticas y tiene habilidades en ese lado donde por una serie de razones, pues muchos jovencitos, por ejemplo, se desvían, ¿no? Les cuesta trabajo, les da miedo o les enseña mal también, eso puede pasar, las matemáticas o la física o la química, ¿no? Entonces como que uno pues se vuelve ligeramente distinto, en realidad pues sigue siendo el hombre o mujer o lo que sea, el género que prefiera, que simplemente tiene gustos distintos, pues digo, hay gente que le gusta hacer poesía, hay gente que le gusta hacer deporte a esas edades, y pues a algunos nos interesa desde muy jóvenes la ciencia, ¿no?
Doctora, en su campo de estudio estábamos platicando fuera del aire, nos dijo algo muy que me llegó muy, muy hondo, ¿no? Que la materia prima de la que viven los astrónomos, digamos, de lo que hacen su vida son de los fotones, o sea, de la luz. Y en la actualidad tenemos pues tanta luz a nivel de Tierra que nos impide poder voltear al espacio y ver las estrellas, ¿no? En la Ciudad de México, donde usted trabaja y vive, y aquí en Guadalajara, donde estamos nosotros, pues volteamos al cielo en la noche y no vemos nada. ¿Nos puede platicar un poco de este problema que a usted le afecta directamente?
Sí, sí, mire, déjeme primero contarle que los objetos de estudio que a mí me interesan más, digamos, son las galaxias. Las galaxias, que son estos bloques constructivos del universo, están a distancias enormes de nosotros, ¿sí? Nosotros habitamos una de estas galaxias, es la Vía Láctea, esa es nuestra casa en el universo, digamos, y desde nuestra posición en la Vía Láctea, fíjense que en el hemisferio norte, por ejemplo, a simple vista, solo hay una galaxia que puede ser, que es visible a simple vista, con el ojo, ¿sí? Y esta es la galaxia de Andrómeda. Es una galaxia espiral, igual que la Vía Láctea, hermosa, que seguramente han visto algunos en fotografías. Es muy, muy famosa. También se le llama Messier 31. Para los que viven en el hemisferio sur, hay dos galaxias que pueden ver a simple vista. Estas son la nube menor y la nube mayor de Magallanes. Y párenle de contar, tres, ¿sí? Y si yo les digo que más o menos calculamos que hay miles de millones de galaxias, pues tres comparados con miles de millones es muy poquito. Bueno, ahora para poder estudiar esas galaxias externas necesitamos pues grandes colectores de fotones o de luz, y estos son los telescopios, los grandes telescopios, los telescopios dedicados a la observación científica. Entonces, pero estos grandes telescopios pues son los colectores de luz. Dirigimos cada uno de ellos, por ejemplo, a una galaxia, y entonces por medio de un instrumento astronómico podemos pues estudiar algunos detalles de estos objetos. Ahora, estos telescopios están en nuestros laboratorios, que son los observatorios, ¿sí? Los observatorios astronómicos, esos son los grandes laboratorios de la astronomía. ¿Y dónde están estos observatorios? En los lugares más oscuros del planeta. Porque si pusiéramos un observatorio en la Ciudad de México, en Guadalajara, incluso en una ciudad pequeña, en Morelia, en fin, sería imposible realmente observar estos objetos distantes, en particular las galaxias, estrellas, etcétera, incluso las estrellas. ¿Por qué? Porque el cielo que se ve en las ciudades está contaminado lumínicamente de manera pues escandalosa ya. Escandalosa para los astrónomos. Y bueno, ustedes pueden verlo, esta contaminación lumínica, si salen en la noche en un lugar, en una ciudad, en un lugar muy iluminado, pues el cielo no es oscuro, ven muy pocas estrellas, ¿sí? Si pensamos, por ejemplo, en los antiguos mexicanos, ¿no?, que habitaban estas hermosas ciudades, pues sus ciudades no tenían esta contaminación que hemos producido pues con siglos y siglos, 500 siglos ya, no, perdón, 5 siglos, 500 años de desarrollar nuestras ciudades. O sea, los humanos hemos invadido, pues por la necesidad también, el cielo de luz, de contaminación lumínica. Mucha de ella, lamentablemente, se desperdicia. Fíjense que si ustedes salen a una ciudad, ven que muchas de las luminarias iluminan hacia arriba. Y en realidad, una luminaria debería nada más iluminar hacia abajo, en un cono, ¿sí?, hacia abajo. Todo lo demás fuera de ese cono, hacia arriba, está desperdiciado. O sea, en realidad, la contaminación lumínica incluso es un desperdicio de energía en los planetas. Ahora, en las distintas ciudades, perdón. Ahora, déjenme nada más mencionarles que hay muy pocos sitios oscuros ya en el planeta. Y si pensamos en México, pues hay pocos sitios realmente donde podemos localizar estos observatorios o estos laboratorios astronómicos.
Ultravioleta.
Y esta fue la primera parte de la entrevista con la doctora Irene Cruz González, investigadora de la UNAM, y estamos platicando sobre los cielos despejados y oscuros y su relevancia en nuestra vida diaria contra el tema de la contaminación lumínica. ¿Saben qué pensé? Que debí haberle preguntado en esa entrevista, pero ya me acordé muy tarde, sobre el aurora boreal, por ejemplo. Si no tuviéramos esos espacios de cielos oscuros, no podríamos apreciar todas estas bandas de colores que aparecen en el cielo y que bien valen pagar un boleto a Islandia. Pero ustedes que nos escuchan, cuéntenos, ¿cuál es el cielo más estrellado que han visto en su vida? Y pues, ¿qué pasó? ¿Les impresionó haber visto tantas estrellas que normalmente no vemos en la ciudad?
Y si le tomaron alguna fotografía, también siéntanse libre de compartirlas con nosotros en @ultravioletafm, donde estaremos viendo y pues comentándoles también en estos cielos estrellados que han tenido la oportunidad de ver. Y pues, como ya les dije, pueden mandarnos sus fotos a @ultravioletafm, a nuestros twitters personales, que ya se los repetiremos al final de este programa, y también a el Twitter de Radio Universidad de Guadalajara, que es Radio UDEG. Y también quiero aprovechar para mandar un saludo a todas las regiones y estaciones en el interior del estado de Jalisco que nos están escuchando. Un fuerte abrazo en donde quiera que se encuentren. Vamos a tomar un pequeño corte de estación, pero enseguida regresamos a esto que es Ultravioleta Radio.
Ultravioleta. Trivi Ultravioleta. ¿Qué porcentaje de investigadores dedicados a la ciencia alrededor del mundo son mujeres? Inciso A, 85%. Inciso B, 30%. Inciso C, 52%. Inciso D, 17%. Lo resolvemos después de este corte de estación. No te vayas. Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos. ¿Qué porcentaje de investigadores dedicados a la ciencia alrededor del mundo son mujeres? Actualmente las mujeres forman parte del 30% del total de investigadores en el mundo. De acuerdo con el Instituto de Estadísticas de la UNESCO, solo uno de cada cinco países han logrado la equidad de género en la investigación. Ultravioleta. Sensacional. Fresh.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a Ultravioleta Radio. Y bueno, esto que escuchamos antes del corte fue la primera parte de nuestra entrevista estelar el día de hoy en Ultravioleta. Y bueno, ¿qué tal? ¿Les gustó la trivia? Espero que pues le hayan atinado a la respuesta. Y también les invito, los invitamos de todo corazón a que nos platiquen en esta pregunta que les hacemos el día de hoy, ¿cuál ha sido el cielo más estrellado que han visto en su vida? Y si le tomaron alguna fotografía, siéntanse libres para compartirnosla en @ultravioleta_fm en Twitter. Y pues también sigo aquí con mi compañera Anabel.
Oye, Ricardo, ¿cuál fue el cielo más estrellado que tú recuerdas haber visto en tu vida? ¿Se te viene uno a la mente?
Fíjate que sí. Aquí en la Sierra de Jalisco, en Mazamitla, hay noches muy estrelladas en las que, sobre todo cuando no hay luna, me acuerdo que era una noche muy oscura, muy, muy oscura, de esas en las que no hay luna y que aquí en la ciudad es raro porque solamente podemos tenerlas cuando se va la luz. Pero recuerdo haber estado ahí, hacía frío y se alcanzaba a ver muy tenuemente la Vía Láctea. No tan bonito como se ve en algunas fotografías que nos han compartido las invitadas que tenemos aquí en Ultravioleta, pero sí se alcanzaba a ver muy, muy bonito. ¿Y tú, Anabel?
Pues yo me acuerdo una vez en Oaxaca que me tocó ir a nadar a una laguna donde además hay bioluminiscencia, que es ese efecto que puedes meterte a nadar a la laguna y cuando agitaba mis brazos parecía como chispitas debajo del agua, que sería una manera que tengo de describírselos. Entonces fue para mí muy impresionante porque alcanzaba a ver todas las estrellas encima de mí y cuando miraba hacia el agua también brillaba todo y yo decía, wow, esto está muy increíble. Entonces pues sí, les recomiendo la experiencia. Pero bueno, el día de hoy estamos escuchando a la doctora Irene Cruz González, que ella es investigadora de la UNAM y es especialista en galaxias. Y algo que me gustó mucho de su entrevista es que ella nos hizo mucho hincapié en que no es fácil ser científica, es una carrera de enorme dedicación, pero nos hacía esta reflexión de que así como hay gente que toda su vida tiene esta inquietud por la poesía o la música o por otro tipo de artes, pues hay quienes tienen esta inquietud ya por ser científica y que necesita ser incentivada esta vocación desde una edad muy corta para que esas personas puedan llegar a convertirse en los científicos del mañana. Y es cierto, uno pensaría que ser científico es como esta cosa glamurosa que vemos en las películas y en realidad son personalidades muy dedicadas, muy perseverantes y que en gran medida retan al azar en más de una ocasión para tratar de descubrir los fenómenos del universo.
Así es, y con un pequeño, pues, un pequeño puntillazo a todos nuestros radioescuchas, acérquense al centro universitario que tengan más cercano y vean el catálogo de carreras que ofrecen para que vean cuál de ellas les llama la atención y puedan acercarse a cumplir esta vocación, si es que la sienten, por acercarse al mundo de la ciencia.
Y pues bueno, ¿qué les parece si seguimos escuchando esta segunda parte de la entrevista con la doctora Irene Cruz González, donde estamos platicando sobre la contaminación lumínica y todos estos activistas que ya plantean la defensa jurídica y cultural de la limpieza del cielo y la oscuridad a la que necesitamos tener acceso para disfrutar del cielo estrellado, patrimonio de la humanidad según la UNESCO? Vamos a escucharlo y regresamos. Esto es Ultravioleta Radio.
Ultravioleta.
Ahora déjenme nada más mencionarles que hay muy pocos sitios oscuros. Uno de ellos, por ejemplo, está en San Pedro Mártir, donde está el Observatorio Astronómico Nacional en la península de Baja California, al sur de la ciudad de Ensenada. Sí, ese es uno de los mejores sitios y está protegido, hay toda una serie de leyes que lo protegen, ¿sí? Hemos, pues, motivados por los astrónomos, e incluso ya hay legislación al respecto, ¿no? Se llama la Ley del Cielo, y el municipio de Ensenada en particular tiene esta restricción, digamos, que poco a poco va a ir generalizándose tal vez a otros municipios. En la Ciudad de México pues no hay, en Guadalajara tampoco hay esta legislación. Y bueno, pues una de las cosas que nos preocupa a los astrónomos es ver hacia el futuro. Siempre vemos hacia el pasado, pero también nos gusta ver hacia el futuro. Y el futuro, con todo invadido por la contaminación lumínica, restringiría enormemente los sitios donde puede realizarse observación astronómica. Por otro lado, nos parece que para los seres humanos el saber, pues, dónde están, el conocer su cielo, el ver su cielo, o sea, salir a un lugar oscuro del planeta y ver esa banda, enorme banda luminosa que corresponde a nuestra galaxia, a la Vía Láctea, es realmente una de las experiencias, pues, más hermosas que puede tener cualquier ser humano. De veras, es imponente, es bellísima, nos hace sentir, o sea, ese cielo estrellado pleno, lleno de, pues, también nebulosas. O sea, las galaxias están compuestas fundamentalmente de gas, estrellas y polvo, que es lo que llamamos polvo, es el material sólido, digamos, del universo. Hay otras componentes que, si quieren, luego hablamos un poquito de ellas.
Hay algo que me parece especialmente destacable en lo que usted nos comentaba, y es sobre esta experiencia que es, pues, ver la luz que hay en el cielo, y que usted hablaba como de la grandeza que eso podía hacernos sentir a cualquier ser humano. Y entonces yo pensé una pregunta que no sé si sea filosófica, o no sé si los científicos se pregunten esto, pero a ver, usted me podrá decir. Como alguien que no es científica, yo pienso que estos descubrimientos, pues, hacen como tener esta sensación de la pequeñez que somos como especie, pero a la vez la grandeza que tenemos para reconocer esta situación, ¿no? A pesar de ser tan pequeños, pues también somos tan grandes como para estar analizando galaxias, incluso fuera de la nuestra. ¿Alguna vez tiene como esta sensación casi como, no sé si existencialista, ¿no?, de lo maravilloso que es lo que usted estudia?
Pues sí, pero como una modestia. O sea, al tratar de estudiar, digamos, los objetos, las galaxias, los objetos constructivos, digamos, del universo actual, pues sí, uno más bien se siente pequeñito, o sea, sabe uno que es insignificante con respecto al tamaño estimado, digamos, del universo. Pero efectivamente, el que los seres humanos nos preguntamos tantas cosas sobre pues, cómo empieza el universo, cómo ha ido cambiando, un poco cuál va a ser el futuro, o sea, nos interesa eso, esos temas, ¿no? El pasado, el presente, digamos, y el futuro de todos los objetos. O sea, nos interesa, pues, saber cómo se forman las estrellas, cómo se forman las galaxias, cómo se forma cada componente, el gas, el polvo en las galaxias. Son temas que pues sí, nos preocupan y nos interesan. Y sí, filosóficamente, pues uno puede pensar que es chiquito y grandote al mismo tiempo, porque se cuestiona todas estas, se hace preguntas sobre la física de los objetos que componen, digamos, el cosmos, ¿no?
Doctora, para finalizar, ¿qué le diría usted a nuestros radioescuchas que quizás esta plática los movió un poquito y les está prendiendo un poco la curiosidad para adentrarse al mundo de la ciencia y de la astrofísica? ¿Cómo los motivaría usted para que siguieran ese camino?
Bueno, miren, la astrofísica realmente es el área más divertida de la física, ¿sí? Y es una de las áreas que realmente involucra como que a muchas ciencias, no solo a la física, a las matemáticas, digamos, aplicadas a los problemas astrofísicos, sino también, por ejemplo, la química. Es muy importante en la astrofísica, y también la biología, por ejemplo, ¿sí? Algunos colegas nuestros, por ejemplo, están dedicados al origen de la vida. Está ligado a nosotros los seres humanos, ¿no? Enormemente. Entonces, motivarlos, bueno, pues la astrofísica es el área más, en particular la astrofísica extragaláctica, la dedicada a las galaxias, es el área más amplia, digamos, de la astrofísica, porque, bueno, no solo involucra el estudiar el material interestelar, el material entre las estrellas, que es compuesto básicamente de gas y polvo, sino también estudiar la población estelar, las estrellas en las galaxias, estudiar la química, cómo va cambiando, por ejemplo, los distintos elementos químicos, cómo evoluciona, o sea, la evolución química que llamamos. Involucra también estudiar procesos pues en escalas pues muy distintas, trabajar con entes de enormes dimensiones, de enormes masas, de bajas y altísimas temperaturas, dependiendo un poco de la temperatura de los distintos objetos. Y bueno, la astrofísica actual en realidad, por ejemplo, es multifrecuencias. O sea, observamos desde radio hasta rayos gamma, utilizando desde telescopios terrestres hasta satélites. Entonces hay toda una física de procesos físicos en múltiples longitudes de onda o frecuencias que pueden ser estudiados en la astrofísica. Entonces, no solo es divertida, sino es muy amplia. Y bueno, pues es realmente el área de la física más apasionante. Los físicos dicen que hacemos trampa porque trabajamos con objetos muy hermosos, efectivamente. Las galaxias, las nebulosas, ustedes las han visto, son objetos extremadamente hermosos. Pero también son algunos de ellos extremadamente complejos. Y hay muchas preguntas, hay muchas dudas, y ahí es donde queremos entrar a resolver algunas de estas grandes incógnitas o grandes preguntas.
Doctora Irene Cruz González Espinosa, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, le agradecemos muchísimo su tiempo y pues todas estas grandes incógnitas que seguirán resolviendo científicos como usted, brillantes y orgullo de este país. Y pues muchísimas gracias de nuevo. Esperamos tener la oportunidad de hablar de nuevo con usted pronto.
Cuando ustedes quieran, estoy a su disposición, y muchísimas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Ultravioleta. Cienciacional. Ultravioleta.
Pues ya estamos de vuelta en Ultravioleta Radio. Esa fue la entrevista del día de hoy con la doctora Irene Cruz González, astrónoma, que además es activista por el derecho a los cielos oscuros. Ya lo pueden escuchar, pero si se lo perdieron, siempre está la opción de volverlo a escuchar vía podcast, que tendremos el gusto de compartirles a través de @ultravioleta_fm. Esta canción que escuchamos fue selección de Ricardo García. Ricardo, ¿qué fue lo que escuchamos?
Escuchamos a uno de mis géneros favoritos en una de mis bandas favoritas y una de mis canciones favoritas también. Entonces, tomé nota porque esto fue Explosions in the Sky, que es la banda, y la canción se llamó Welcome Ghosts, o sea, bienvenidos fantasmas. Y escogimos esta canción precisamente hablando de los cielos oscuros. Es el nombre de la banda, hace referencia a los fuegos artificiales, a estas explosiones en el cielo que en una noche muy oscura brillan con un candor fabuloso, que digo, creo que es parte de la cultura mexicana, que disfrutamos mucho de los fuegos artificiales, los cohetes, la pirotecnia. Y bueno, esto con medida no nos opaca los cielos oscuros. Digo, sí, no nos va a echar a perder nuestros cielos oscuros que el día de hoy estamos defendiendo, pues gracias a la entrevista que tuvimos. Pero bueno, ahí les dejo la recomendación musical. Gran banda, gran canción, grandes momentos.
Los fuegos artificiales generan contaminación y asustan a los perritos. Debo decir que no estoy tan contenta con los fuegos artificiales, aunque son muy bonitos.
Sí, son muy bonitos, pero esta canción es más bonita y bueno, ustedes la escucharon, es muy tranquila, como para estar en realidad acostado en el lugar donde hayan visto el cielo más oscuro de su vida, acompañados de alguien especial o solos también, ¿por qué no? Y tomándose un cafecito, ahí, disfrutando nomás de la noche.
Muy lindo. Oye, pues vamos a seguir con este programa. Ha sido muy lindo, qué barbaridad. Pero bueno, seguimos con eso. Vamos a presentarles a continuación la cápsula del doctor Luis Adolfo Orozco de la Universidad de Maryland, a quien le agradecemos siempre su colaboración en Ultravioleta. Y esta vez él nos va a platicar sobre Jocelyn Bell Burnell, una mujer que aún estando como estudiante de posgrado, tuvo un descubrimiento fenomenal que no se esperaba. Primero pensó que había sido vida extraterrestre, pero luego resultó que no era lo que ella pensaba. Así que si quieren saber qué fue lo que descubrió, quédense con nosotros y escuchen esta cápsula y regresamos aquí en Ultravioleta Radio.
Ultravioleta. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Jocelyn Bell Burnell. Jocelyn Bell Burnell nació en Irlanda del Norte y durante su educación preuniversitaria tuvo muy poco contacto con la ciencia. Sus padres insistieron en la escuela para que le fuera permitido estudiar física y matemáticas, y luego la enviaron a un internado en Inglaterra, donde finalmente pudo explayarse en la ciencia. Más adelante, pudo entrar en la Universidad de Belfast a estudiar su licenciatura en física, donde terminó con mención honorífica. Durante su doctorado en astronomía en la Universidad de Cambridge, entre 1965 y 1969, trabajó en la construcción de 4.096 antenas receptoras de radio para estudiar el cielo en otra longitud de onda diferente a la visible. Anthony Hewish, con quien ella trabajaba, había diseñado el Interplanetary Scintillation Array para medir las fluctuaciones de las fuentes de radiofrecuencia. La idea, como en muchos de los estudios científicos, no era estudiar la emisión de ondas de radio regulares, sino la aparición de ruido o fluctuaciones. Muchas veces es en lo anormal donde se encuentra la evidencia para seguir avanzando en el estudio de la naturaleza. El 28 de noviembre de 1967, Jocelyn analizaba cuidadosamente los datos tomados a finales de agosto cuando se dio cuenta de la presencia de un poco de pelusa en la señal. En vez de ser una línea suave, aparecían fluctuaciones. Pronto se percató de la regularidad de esos pulsos. Acababa de descubrir el primer pulsar, al que llamó, juguetonamente, Little Green Man One, un hombrecito verde uno, pues sospechaba que era una señal de extraterrestres, hipótesis que luego se descartó. Hoy, el LGM-1 tiene un nombre más científico, PSR-B-1919, Plus 21, y ha sido identificado
como una estrella de neutrones que gira rápidamente. Los pulsares son remanentes de explosiones de supernovas con una densidad muy alta, pues tienen masa de una a dos veces la del Sol, pero diámetros de 10 o 15 kilómetros. Por su campo magnético tan especial, funcionan como un faro. Su haz apunta hacia nosotros tres veces en 4 segundos. Si la Tierra girara igual que ese pulsar, los días durarían un poco más de 1 segundo. El descubrimiento fue asombroso y pronto captó el interés no solo de los astrónomos, sino del público en general. Los pulsares, esos faros astronómicos repartidos en el universo, servían para localizar el Sol respecto a otros lugares. Precisamente ese fue el método escogido para inscribir nuestra localización en los satélites que primero salieron del Sistema Solar, los Voyager 1 y 2. Jocelyn Bell fue quien descubrió los pulsares, pero quien recibió el premio Nobel fue su asesor. La elegancia y serenidad con la que ella comentó sobre el caso es asombrosa. Creo que se degradarían los premios Nobel si se otorgan a estudiantes de investigación, excepto en casos muy excepcionales, y no creo ser uno de ellos. La vida académica de Jocelyn Bell ha sido muy distinguida con multitud de premios y reconocimientos. En 2018, recibió el Premio Especial de Gran Avance en Física Fundamental, dotado de $3 millones. Ella donó todo el dinero para financiar a mujeres, minorías étnicas subrepresentadas y estudiantes refugiados interesados en la investigación de la física. Con información del doctor Luis Adolfo Orozco, físico de la Universidad de Maryland. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Jocelyn Bell Burnham.
¿Quién dijo que las mujeres no hacen ciencia? Ultravioleta. Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
Pues ahí estuvo la cápsula sobre Jocelyn Bell Burnell. ¿Saben una cosa? Después de descubrir esta especie de estrella que palpita, que además es como un reloj astronómico que da señales cada cierto tiempo con luz, en algún momento le preguntaron a Jocelyn Bell Burnell qué era lo que más le sorprendía del universo. Y lo que ella dijo fue que cuando estudiaba astronomía se daba cuenta que los resultados cambian totalmente todo lo que pensamos del universo y que además son muy inesperados. Y ella decía que lo que más le gustaba de su trabajo era toda la incertidumbre que rodea a la astronomía. Pues ya lo saben, eso fue aquí en Ultravioleta.
Esos faros cósmicos son alucinantes y tal cual nos sirven para detectar cómo era el universo en sus etapas tempranas, ¿no? Estos cuásares, estas pues figuras y cuerpos celestes que de los que no nos podemos ni siquiera imaginar, que nomás podemos ver de lejos y medir con instrumentos muy sofisticados, son fascinantes y los invitamos a leer más y a descubrir más sobre el tema. Y bueno, el día de hoy ya estamos llegando al final de esta emisión de Ultravioleta y bueno, quisiera agradecer de forma muy especial a Alfredo Sánchez por su valiosa colaboración para este programa, a Fabián Cázares en la producción, a el doctor Luis Adolfo Orozco también por su valiosa colaboración y sin quien no sería posible hacer este programa, a Sael López también acompañando este viaje científico que es Ultravioleta, Juan Almeida con el diseño sonoro tan hermoso que pueden escuchar en todos los intercortes y las cortinillas de este programa, y bueno, creo que hasta ahí son todos. Y bueno, el día de hoy ya llegamos al final. Muchísimas gracias. Mi nombre es Ricardo García. Pueden encontrarme en Twitter como @aquelricardo.
Y yo soy Anabel Casillas, en Twitter @dimechascona, que siempre tengo el gusto de leerlos y de saber más de ustedes. Así que ya lo saben, no se pierdan el próximo episodio de Ultravioleta y que la ciencia nos lleve por los caminos más sorprendentes.
Hasta luego.
Adiós.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.